Bueno, está con nosotros Mariano Maidana, él es psicólogo. Y también, como hablábamos entre nos aquí, es una época también donde se viven intensas emociones, de alegrías, de reencuentros, pero también de esa silla vacía que por allí va a estar este año en las mesas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mariano.
Buenas, gracias por el espacio primero. Y claro, por ahí rodeados de un montón de emociones, empezamos el año con un montón de objetivos y acá estamos viendo, recalculando a ver si llegamos,
ay,
si no llegamos.
Razón, la evaluación llega sin querer.
Exactamente. Así que bien, fuera por ahí de todo lo que son esas presiones, también nos encontramos con estos espacios que son difíciles de llenar a veces, que por ahí cuestan en el transcurso inclusive del año. Quizá no son pérdidas que se dan de manera inmediata o en este año mismo, a veces son pérdidas que aparecen ya de años anteriores, claro. Y a veces son difíciles de poder sobrellevar, de poder abarcar, o inclusive no necesariamente tiene que ser una pérdida de una muerte, puede ser una pérdida de un ser querido que se fue, que no puede pasar más las fiestas juntos.
También, también. ¿Y qué pasa con esto que sentimos? ¿Dejamos que salga, lo tapamos para no estar mal con quienes nos visitan? Por ahí viste que uno dice, no, voy a tratar de estar bien. ¿Se puede?
Claro, la cuestión con eso a veces es que sería como barrer la basura bajo la alfombra.
Entonces, por el momento no se va a notar, pero es un movimiento y esto va a estar ahí igual.
Exactamente, es una cuestión que conlleva un proceso. Hay algo que se denomina duelo justamente, que implica estas cuestiones. Poder atravesar ese tipo de situaciones, poder procesarlas. A veces decimos, bueno, trato de no pensarlo, trato de olvidarlo, como decía hace un momento, barrer debajo de la alfombra. Pero la cuestión con el duelo es un poco más compleja, ¿sí? La pérdida no implica que esa persona se haya ido al 100%, por decirlo así. No es aprender a olvidarlo, aprender a no estar, sino a convivir con lo que pasó, claro. A recordar las cosas correctamente. Y eso es un proceso, un proceso largo, un proceso difícil que a veces dura algunos meses, a veces puede durar años.
Eso también es otra cosa, ¿no? Este tiempo que puede significar acomodarse de alguna manera a la realidad de esa ausencia, de esa no presencia por allí momentánea, pero que no deja de ser un peso importante.
Exactamente. Por ahí lo que se suele hablar de las emociones o lo que se suele tener en cuenta es lo que uno aprende en el día a día, en la calle, digamos. Por ejemplo, en los colegios, educación emocional no es que mucho. Claro. Uno aprende por lo que la familia le da, uno aprende por las experiencias que tiene en la vida, en la calle quizá. Claro. Entonces nos encontramos con un panorama difícil. Y por ahí, por ejemplo, en los espacios terapéuticos, en los espacios de clínica, digamos, más allá de la rama, porque hay muchas maneras de poder abordarlo, puede ser psicoterapia, psicoanálisis, dependiendo de hacia dónde vayamos. Más allá de todo eso, siempre por ahí el aspecto importante será encontrar esa parte humana, por ahí resignificar los aspectos que van apareciendo. A ver, de vuelta, no significa que esta persona se haya ido al 100%. ¿Qué pasa con todas esas veces que sí estuvo? Claro. ¿Qué pasa con lo que sí nos dejó? El proceso de duelo entonces implicaría un poco reencontrarnos con esas facetas, con esas partes que siguen estando ahí, pero que ya no están físicamente al lado.
Claro. Yo pensaba, ¿no? Una relación rarísima la que voy a hacer, pero en muchas situaciones, sobre todo de pérdida física, ¿no? Nos dicen, trata de sacar todas las cosas que tenías de esa persona y lo relacionaban por ahí con otro comentario que tenía que ver cuando terminas una relación, sea amorosa, y de donde dicen contacto cero. ¿Hasta qué punto ayuda esto?
Todas las personas tienen diferentes modalidades de poder atravesar un proceso, una situación, digamos. Hay personas que quizás requieren ese contacto cero, que implicaría no solo poder alejarse de la persona como esa clásica, bueno, lo veo y me siento mal, o la veo y me siento mal, sino también para reencontrarse con uno. A veces, inclusive de manera biológica, nosotros generamos una respuesta química a ciertas cosas que también nos generan, digámoslo así, una especie de adicción, por decirlo así. Y que al final terminamos con una dopamina del 100% cuando tenemos a alguien al lado. Y cuando nos quitan eso, se cae el mundo.
Es como sacarnos el chupetín, más o menos, ¿no?
Entonces, ahí es cuando aparece este contacto cero que realmente por ahí hace bien. En otras situaciones, sí, uno puede mantener un contacto, pero dependerá quizá de, llamémoslo así, el umbral de la persona, de cómo atraviesa esa persona esa situación,
digamos. Claro, yo lo pensaba por allí en esta cuestión de el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Es... como decimos siempre, el proceso. Pero, ¿es más rápido ese duelo si yo no tengo nada que me haga recordar? Ponele algo, ropa, recuerdos. ¿O todo esto va también paulatinamente aconteciendo en cada uno?
Claro, justamente dependiendo del cada uno. Pero normalmente lo que se da justamente es eso, el recuerdo o quizás la memoria de algo que antes estaba, ¿sí? Uh-huh. El lugar seguro, digamos, es lo que hace que uno por ahí no pueda avanzar tan rápido, ¿sí? Uh-huh. Digámoslo así, es como una especie de retroceso, uh-huh, donde las cosas estaban bien, donde las cosas estaban acomodadas, entonces claro, uno no quiere salir de ahí.
Es como autoengaña, ¿no?
Podríamos llamarlo así, es una cuestión de refugio, por decirlo así. Entonces salir de eso implica aceptar que ya no está más, claro, que ya no se puede y ya no es un lugar seguro, por en la zona de confort, como quieras llamarlo, digamos. Entonces, saliendo de ese quizás mecanismo de defensa, por decirlo así, podemos encontrarnos con el sufrimiento real, con el dolor, y eso es lo que tenemos que procesar, ¿sí? Claro. Dentro del duelo hay un montón de etapas que no son lineales, sino que van de acá para allá. Podemos encontrar justamente eso, lo que es el dolor, lo que es la ira, sí, la tristeza, entre medio un poquito de aceptación, que a veces hay unos días que uno está bien, digamos, ya está.
Sí,
y al otro,
ya está superado.
Exacto.
Y al otro día decís, no, no pasé.
Exactamente, por eso. Son como etapas que uno va pasando, pero no de manera lineal, sino que van de aquí para allá. Hasta que en el proceso uno va realmente aceptando, uno va realmente procesando eso, y sobre todo va conviviendo con esa cuestión.
Claro. Mariano, ¿cómo es, volviendo al plano profesional? Sabemos tener muchas charlas con psicólogas, pero un psicólogo, ¿por qué elige esta profesión? O vos en este caso, vamos a ser más directos.
A mí particularmente la psicología me interesó muchísimo por el hecho, mira, parece chiste, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho la parte de los adolescentes cuando empecé a estudiar la carrera, porque justamente entiendo que son personas que atraviesan un montón de procesos, que empiezan a encontrar su lugar en el mundo.
Sí.
Podríamos llamarlo el síndrome normal del adolescente, ¿sí? Uh-huh. Y cuando fui atravesando la carrera, me di cuenta que por ahí no era lo mío.
¿En serio?
Claro.
De esa etapa de vida, digamos.
Exactamente. Ajá. Por ahí me gustaba más trabajar con los adultos, poder procesar algunas cosas más, ¿sí? Y sobre todo que me interesaba la parte laboral. La psicología laboral, eso fue, me enamoré de esa parte. Y por ende también del trabajo con los adultos, del trabajo en cómo por ahí una persona realmente padece también en el trabajo. ¿Y cómo se hace padecimiento que es distinto, completamente distinto a lo que es la vida cotidiana, a lo que es una pérdida por ahí? Entonces, por ahí empecé pensando en esa parte más clínica de adolescentes y salí por la parte laboral, digamos.
Pero la carrera sigue en pie con todo el énfasis, con toda esa pasión, ¿no? ¿Qué significa?
Exactamente. Por eso a mí me interesó mucho esa parte. Sobre todo, no es que me guste el sufrimiento humano, sino ayudar cuando hay sufrimiento humano. Acompañar, estar. Eso siempre fue algo que me acompañó desde que yo soy chiquitito. Entonces, algo que me ayudó mucho a poder procesar también la carrera, que no es sencilla. Es también
no, me imagino. Aparte, aprender. Autoplanteos hay ahí de por sí. Y además, exige el autocuidado también en este sentido, también siempre aconsejan hacer terapia entre medio, o sea, la propia terapia.
Totalmente.
Y así también el poder entender todo esto que significa un camino a sanar, que es lo que más se busca también.
Exactamente, por ahí esta parte es importante, me gustaría por ahí hacer una pequeña diferenciación, ¿no?
¿Cómo no?
Entre lo que es la terapia personal, digamos, donde uno realmente procesa esas cosas, donde por ahí uno lleva el caso propio, digamos.
Sí.
Y otra cuestión dentro de la profesión de los psicólogos, que es aparte, que es la supervisión, ¿sí? Los casos, o algunos casos, sobre todo cuando uno recién inicia, requieren determinada supervisión, que implica que un profesional con más años de experiencia supervise un caso en particular que a la persona le está costando un poco o que por ahí requiere este acompañamiento. Sobre todo al principio es una cuestión que se da bastante, pero es importante que se dé también en cuanto más avances, en tanto se presenten casos más complejos.
Claro.
Entonces esos dos espacios son fundamentales. El espacio de terapia propio, en el que uno procesa las cosas personales. Por ahí inclusive a veces hay casos en los que algo personal se ve reflejado y eso impide que se pueda avanzar correctamente con la terapia, por ende, a trabajar en el espacio personal.
Claro.
Caso distinto a una, supongamos, hay un trastorno de ansiedad un poco complejo que tiene alguna particularidad que escapa de lo normalmente conocido, y ahí por ahí sí se va a una supervisión que es sobre el caso, no sobre lo personal, sino sobre el caso en particular. Por ahí en esa situación sí se quita un poco de lado lo que es el secreto profesional, como sabrán, que es lo que se habla en el consultorio con el profesional, seguía ahí.
Sí.
Pero porque justamente entramos con otro profesional que también tiene lo que es secreto profesional y de todas formas la comunicación del caso siempre se evita los nombres, siempre claro. se evita cualquier referencia a la persona.
Uh-huh. Es la problemática en sí la que se trabaja.
Exactamente. Uh-huh. Pasa también, por ejemplo, como tantos libros de psicología, ya sea psicoanálisis, psicoterapia, lo que sea, que expresan o ponen casos con, evidentemente, seudónimos o nombres sí. aparte, uh-huh. para no comprometer justamente a la persona.
Uh-huh. Bueno, sé por fuente propia que estás trabajando mucho el tema de casos vía virtual.
Claro, sí, sí.
¿Cómo es esto? Me suena, o sea, por lo general me encanta hacerlo de forma presencial, claro. pero hay una excelente oportunidad en este sentido también de poder manejar horarios, distancias. ¿Cómo es el trabajo virtual? O en todo caso, ¿cuáles son las mayores demandas que recibís en este sentido?
Bien, la parte virtual es, primero y principal, no comencemos con la parte de la pandemia, que eso fue un uh-huh. cachetazo Ajá. para todos nomás.
Claro.
O sea, fue aislarse, inclusive dentro de las organizaciones educativas, era una locura meter la virtualidad que empezaba de a poquito justamente. Sí. a meterla de lleno, y pasa lo mismo en todas las profesiones. Uh-huh. Particularmente el ambiente de salud, que bueno, a los médicos les tocó capaz un poco más heavy incluso, pero sí. dentro de lo que es salud mental, costó un montón adaptarse a eso. Uh-huh. Muchísimos profesionales en su momento estaban muy en contra de la parte virtual. ¿Por qué? Porque hay aspectos que en la virtualidad se escapan un poco.
Me imagino.
Es cierto, hay gestualidad, uh-huh. hay una parte más. A ver, por ejemplo, uno puede estar cara a cara uh-huh. y en el consultorio ves que mueve el pie. Que tiene una parte un poquito...
Claro, buena. Algunas reacciones, ¿no?
Exactamente.
Cierta
que
palabra.
Se cierra un poquito, que Ajá. se va de esta manera, el lenguaje corporal, ¿no? Que sí. se pierden un poquito. Uh-huh. No es el 100%, porque quizás lo que nosotros más trabajamos es la palabra, la herramienta, sí. en ese sentido. Pero se pierden algunos detalles. Uh-huh. O, por ejemplo, a la hora de implementar un test o algo por el estilo, en la virtualidad ya se complica bastante.
Claro.
Por ende, por ahí, los procesos dentro de lo que son la virtualidad tienen otra metodología. Uh-huh. ¿Sí? No son 100% iguales a los presenciales. Es una muy buena oportunidad, por ejemplo, para las personas que están en el interior, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que vienen, estudian, por ejemplo, en ciudades un poco más pobladas, por decir sí. así. Después van a su pueblo natal y terminan atendiendo a los que ya conocen. Eso no se puede hacer. No puedes atender a un familiar, a un amigo. Entonces, ¿qué pasa con las personas del pueblo, del lugar, que necesitan una atención? O ya conocen al terapeuta, o, claro. o no les gusta y necesitan otro lugar.
Ah,
e ir a posadas,
también,
ir a
claro,
este lugar, ir para allá,
ajá.
por cada semana. Entonces, sí. por ahí es cuando la virtualidad se presenta como una oportunidad espectacular. ¿Sí? O inclusive personas de otros lugares del mundo. ¿Sí?
Uh-huh.
Hay muchas personas que manejan muy bien otros idiomas, que sí. justamente tratan a otras personas. O personas que están ubicadas, solo hablan español, ponele, y están en Europa, en, uh-huh. en una parte donde se habla inglés, y requieren un profesional que hable español.
Mirá vos, entonces, la ventaja, ¿no? A veces uno no dimensiona esta posibilidad.
Por eso, entonces, la virtualidad se presenta como una oportunidad muy buena para determinadas situaciones, o sea, una ventaja, pero también cierta desventaja en ese sentido de que uh-huh. algo se pierde.
Claro.
Si bien siempre se pierde un algo dentro de cualquier uh-huh. espacio, en la virtualidad se pierde un poquito más.
Uh-huh.
Pensemos que también que es un doble espacio. Es un espacio en el que uno está en un lugar físico
sí.
y a la vez en un espacio virtual.
Claro.
Entonces son dos cosas al mismo tiempo, cambia un poco el panorama. Uno uh-huh. no sabe si hay otra persona dando vuelta.
Uh-huh.
Y eso también puede de vuelta comprometer el secreto profesional, por ejemplo.
Claro.
Entonces tiene sus propias ventajas y desventajas, pero particularmente sí, por lo menos bajo mi perspectiva, resulta un panorama bastante útil a la hora de poder llegar a más personas.
Uh-huh.
Esa accesibilidad que permite la globalización, ¿no?
Sí.
Es genial. Pero también tiene sus recaudos. Uno uh-huh. tiene que tener un encuadre, que son las reglas o las normas en las que uno por ahí trata con los pacientes o también con otros profesionales, en los que hay reglas que sí. se tienen que cumplir para que por lo menos se dé lo más controlado posible ese proceso terapéutico vía virtual. ¿Sí?
Pregunta, ¿en este caso ya desde la carrera trabajan con esta virtualidad o surgió como posibilidad luego de recibirte de psicólogo?
Dentro de la carrera, como te había comentado justamente, al principio no había mucha cabida para la parte virtual uh-huh. hasta la pandemia.
Uh-huh.
Ahí fue cuando cambió todo porque ya, de nuevo, la educación toda, de hecho, modalidad de trabajo, cambió. Se necesitaba sí. la parte virtual sí o sí. Y quizás cuando aparece una situación de crisis es cuando hay una oportunidad de cambio. Y ahí
claro.
es cuando muchos profesionales dijeron, sí, vale, uh-huh. viste que estaba bueno, viste que se podía... Y bueno, ahí es cuando empezaron a adoptarlo, porque también, si no lo hacían, no hay nada lucha.
Y hablamos de crisis al cambio, ahí sí que se complica, ¿no?
Exactamente.
Bueno, estamos con Mariana Maidana, el psicólogo. Vamos a hacer una pausita y enseguida retomamos Cultura en Diálogo. Y 34 minutos, la temperatura en Posadas 23 grados 4 décimas, la humedad 92%, y ha comenzado a lloviznar otra vez en la ciudad de Posadas. Atención, no salga sin protección, paraguas, piloto, lo que tenga a mano, porque esto no va a parar. Aparentemente tenemos posibilidades de lluvias y hasta prácticamente el 24 también, lluvias durante el día. Dice mañana lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes, para hoy igual. Así que vamos a resguardar la salud, que bueno, buena falta nos hace siempre. Y hablando de salud, decíamos con Mariano, el psicólogo que está acompañándonos hoy aquí en el programa, ¿qué herramientas? Yo hoy, 22 de diciembre, digo, los turnos ya están todos dados, es complicado a veces conseguir una atención hoy, mañana. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería o cuáles serían las herramientas que me ayudarían a llevar este tiempo de la mejor manera posible?
Bien.
Más allá de que es bueno ir a la terapia en su momento, ¿no?
Claro, exactamente. Primero eso, recomendar siempre un espacio terapéutico, que ningún aspecto o herramienta que uno pueda encontrar por arriba, digámoslo así, reemplaza esos espacios, pero dentro de lo que es la cotidianidad, por ahí nos encontramos con herramientas que tenemos ahí al uso, a la mano, uh-huh, pero que no nos damos cuenta de la utilidad que tienen.
Sí.
Así que una de las cosas por ahí que es muy recomendable aprender a hacer, o aprender por ahí a gestionar como hábito, es la respiración. Uh-huh. Aprender a respirar bien. Uno por ahí, por ejemplo, cuando respira tiende a llevar el aire a los pulmones, una respiración un poco más acelerada.
Sí.
Estamos de acá para allá, los tumbos. Y eso, como notamos, a la hora de que, por ejemplo, corremos o trotamos, el corazón se acelera.
¿Sí? Ahí nos acordamos.
Exactamente.
Ahí nos acordamos que está ese corazoncito y que necesita oxígeno.
Exactamente.
Además.
Entonces, por ejemplo, uno de los síntomas de, por ejemplo, los ataques de pánico, inclusive los ataques de ansiedad, que si bien son distintos, comparten alguna sintomatología, es justamente la taquicardia, ¿sí? La aceleración del corazón,
sí,
de los latidos del corazón, mejor dicho. Entonces, la respiración se aparece como fundamental a la hora de gestionar eso. Uh-huh. Cuando uno empieza a trotar, por ejemplo, empieza a acelerar así, la respiración empieza a jadear.
Sí.
Entonces, aprender a hacerlo como hábito, no una respiración más inconsciente, por decirlo así, que es parte del cerebro reptiliano, lo que tenemos automático.
Sí.
Lo respiramos.
No nos damos cuenta hasta que lo necesitamos. Bien. ¿Cómo sería esta respiración?
Bien.
¿Más lenta, pausada?
Sí, sobre todo, si les interesa por ahí investigar un poco más, reitero de vuelta, ningún espacio, ninguna parte pueda reemplazar la parte terapéutica, porque se aprenden muchas más cosas, pero la respiración diafragmática, más que nada, que vaya
al estilo locutores, ¿eh?
Exactamente. Es lo que va a generar que, primero, el oxígeno llegue mucho más a los pulmones y atraviese hacia el resto del cuerpo también, por ende. Entonces, por ahí sostener la respiración un poquito, algunos segundos, tampoco hasta desmayarnos, ¿no?
No. Pero, no es la idea.
Pero sostener un ratito la respiración, inhalar, exhalar. Vemos cómo eso incluso empieza a bajar los decibeles, empieza a bajar un poco el nivel de la ansiedad, ¿sí? Los latidos del corazón, pero también oxigena el resto del cuerpo. Dentro de, por ejemplo, la natación, cuando uno se empieza a quedar sin aire, lo que tiende a hacer es respirar profundo, ir abajo al agua, salir dos, tres veces, y el pulmón hinchadísimo, de vuelta un montón de oxígeno.
Claro.
Entonces, en esos pequeños, por ahí, momentos, comprendemos cómo la respiración nos afecta un montonazo.
¿Sí?
Tal como, por ejemplo, cuando estamos tristes, buscamos comer algo dulce porque genera dopamina.
Exacto.
La respiración también nos va a influir en la parte más biológica, que evidentemente impacta muchísimo en lo que es la parte anímica. ¿Sí? Por eso, por ahí, esto de la respiración diafragmática. Hay determinados ejercicios que se pueden encontrar, pero de nuevo, eso sería muy copado poder atravesarlos dentro de los espacios terapéuticos, donde se pueden dar algunas herramientas más, sobre todo porque lo que importa, por ejemplo, dentro de algunos ataques de ansiedad, ataques de pánico, a veces son los detonantes. Y por ahí nos puede servir tener alguna herramienta para pasar al momento,
claro,
pero si todas las veces que encontramos el mismo detonante nos pasa, ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ejercicios de respiración? ¿Cuántas cosas?
Claro, y momento... no terminan de resolver.
Exactamente.
Y en un momento... Es como para lo que te decía recién. Bueno, son días que quizás ya no vamos a tener la posibilidad de un turno, no hay posibilidades ahora, para llevarle la mejor manera a este tiempo.
Totalmente. Por ahí esto de la respiración es fundamental como primera herramienta. Pero otra cosa que también puede ayudar un montón es los cambios de temperatura. Esto del baño, cuando uno está estresado, todo un bañito y está fresquito.
Tienes razón, ¿eh?
Bueno, ¿qué pasa? Dentro de nuestro organismo, cuando nosotros nos ponemos ansiosos, o vamos a lo más básico incluso, cuando hay algo del contexto que nos representa una demanda, ¿sí? El cuerpo por ahí activa un mecanismo que es bastante complejo, pero vamos a explicarlo facilito. Libera un montón de neurotransmisores, libera noradrenalina, bueno, cortisol, un montón de cosas que activan, ¿sí? El cuerpo se tensa, los músculos estamos preparados para salir corriendo o rompe todo.
Claro.
¿Sí? Instinto básico. Bien, partiendo de eso, entonces nos estresamos. Eso es el estrés. El cerebro funciona a 200 por hora. Pero, ¿cómo hacemos esto? El cuerpo lo que hace es quitar un montón de funciones más secundarias. Por ejemplo, la sensación de hambre. ¿De qué te sirve tener hambre si está en peligro?
Claro, lo que menos vas a hacer, preocuparte en este momento de comer.
La sensación de sueño, si te dormís. ¿Fuiste?
Sí.
Por ejemplo, la regulación de la temperatura del cuerpo. Todas esas cosas como, digamos así, se desactivan. Entonces uno está estresado y parece que está caliente o está muy frío.
Sí.
No tiene hambre, no tiene sueño. Empiezan los problemas gastrointestinales, empieza toda la falta de sueño. Entonces, el estrés vemos cómo impacta en el cuerpo. No es malo. El estrés es justamente esa respuesta para responder a la respuesta
ante
del cuerpo.
Ante un peligro inminente.
Para resolver la situación del peligro. ¿Qué pasa una vez que termina la situación? Lo ideal es que se entra en estado de reposo. El cuerpo obviamente vuelve a hacer funciones más secundarias. Está todo ok. Y podemos volver a estresarnos sanamente. El problema está cuando no descansamos. Cuando el estrés se vuelve crónico.
Sí.
Ahí es cuando se complica. Pero, ¿qué pasa si cuando no estás regulando la temperatura te echas un balde de agua fría? El cuerpo dice, epa, pará, tenemos que regular, ¿cierto? Entonces envía de vuelta todas esas funciones más secundarias. Y bajamos, lo decía. No es la solución, no termina, pero en el momento relajaste.
Sí.
Lo combinás con la respiración, un bañito de agua fría, caliente, dependiendo, más la respiración, vas a ir bajando, lo decía. Es momentáneo, sí. Igual que la situación negativa va a pasar en algún momento, ¿no? El tema es, de vuelta, cuando se presente otra vez el detonante, el estímulo, lo que sea, va a volver a pasar.
Claro.
Entonces el punto será, en tanto pase eso, en tanto por ahí se supere, quizás encontrar ese espacio en el que se pueda trabajar la problemática. Pero para el momento, respiración, los cambios de temperatura, tampoco ir del frío al calor porque te vas a enfermar, ¿no?
No como esas pruebas que hacían de meterse en una tina de baño con hielo y todo lo demás, o agua fría, que varios famosos la hicieron, ¿no?
Entonces,
hasta ese punto no.
No, claro que no. Un bañito placentero.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso tiene muchas implicaciones, no solo psíquicas, sino también biológicas. De vuelta, algo que nos gusta nos genera placer y por ende dopamina.
Claro.
Y eso generalmente está asociado con lo que es la felicidad, ¿sí? El bienestar. Por eso cuando estamos tristes, de vuelta, buscamos un heladito, algo dulce, que nos genere esa sensación. ¿Sí? Y bueno, ahí entramos con un montón de cosas, la relación con la comida.
No, esto es solo para un ratito, ¿no? No lo vamos a acostumbrar porque si no ya sabemos qué pasa con nosotros. Así que, bueno, te agradecemos esta presencia aquí, con este mal tiempo llegó acá, horario a tiempo, con ganas de justamente brindar esta oportunidad, esta posibilidad a muchísima gente que... lo quiera o no, la está pasando mal.
Sí.
Porque nadie prevé que se te vaya un ser querido, nadie prevé que pasar momentos de angustia. Pero bueno, ante esto hay que reaccionar. Y bueno, estas son algunas de las formas de poder hacerlo. Además, por supuesto, la idea de tomarse su tiempo, regalarse en algún momento también estas terapias que tanto van a ayudar y que van a ir sacando situaciones que generan mucho dolor también.
Exactamente, el malestar es algo que existe, está. La tristeza tiene su función, no es necesariamente algo 100% negativo.
Claro.
Igual que el llanto, todas esas cuestiones por ahí son importantes, de hecho. Y como mencionaba antes, la idea no es tirarlo bajo la alfombra, sino procesarlo, trabajarlo, relacionarte con esas emociones y poder justamente aprender de uno mismo.
Exacto.
Lo que más pasa es eso.
Dicen que hay que convivir con uno mismo toda la vida, así que hay que aprender a sobrellevarse.
Exactamente, por eso dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, así que es conocimiento, aprender y gestionarse.
Exactamente.
Que bueno, es lo importante. Así que bueno, también agradecer de vuelta el espacio. A mí siempre me gustan este tipo de cuestiones para poder transmitir un poquito de lo que es la psicología, que es lo que me encanta. Uh-huh. Así que bueno, muchísimas gracias y esperemos que por lo menos sirva un poquito para esas personas que alguna manito necesitan. Exacto. Y animarlos a que se acerquen a esos espacios que son geniales.
Bueno, gracias Mariano, gracias por tu presencia. Que tengas unas felices fiestas.
Gracias, igualmente.
Estábamos con Mariano Maidana, psicólogo, charlando acerca de esta cuestión que significa atravesar situaciones de dolor, de depresión, para llevar de la mejor manera estas fiestas.